Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros sobre Capitana Marvel. ¿Por qué hablar sobre Capitana Marvel? Pues bien, porque no es una película que a mí realmente me cause una admiración gigante. Me pareció una película bastante normalita para ser Marvel cuando fui a verla. Me pareció entretenida, pero ya está, poco más, tiene fallos y demás. Pero simplemente quiero hablar de ella por lo que creo que se puede suponer, ¿no? Y es todo lo que le ha estado cayendo encima desde que salió hace, bueno, casi un año ya, o bueno, salió en marzo de este año, ¿no? No pasó tanto tiempo. Pero eso, quiero darle un poco mi desarrollo desde ese punto de vista porque ha recibido de todo. Ha recibido admiración de gente que fue a verla, tal, dicen que es la leche por los mensajes que transmite y demás, tema feminista también. Y por otro lado ha recibido odio, tanto por lo que le puedan parecer los mensajes, porque pueden parecer forzados, o bien por simplemente odio a la actriz, o que el personaje apareció de forma un poco forzada, o lo que sea. Y hoy quiero dar una explicación, una charla acerca de todo esto, mostrando mi opinión, pero también explicando lo que pasa, por qué la gente lo odia, por qué no tiene sentido que la gente lo odie de forma irracional. Y todo lo demás, porque da para tema de conversación. Así que sin más, empecemos. Bien, para que no me pase como en el podcast anterior, voy a hacer un resumen así de golpe de toda la trama de la película. Carol Danvers es una soldado Kree, que son una raza de extraterrestres que luchan contra los Skrull, que son unos extraterrestres que se transforman, digamos, cambian de forma y se infiltran por ahí y supuestamente va invadiendo mundos y los Kree tienen que pararlos. Y ese es su objetivo, ¿vale? Capitana Marvel, bueno, ya aquí no se llama Capitana Marvel, se llama Vers, le llaman Vers, pues. Forma parte de este grupo y tiene como unos poderes especiales que, sin embargo, siempre le dicen que controlen porque es como demasiado poderoso tal y tiene que controlar esos poderes que tiene ella, no se sabe todavía de dónde. Pues bien, yendo a invadir unos Skrulls, la raptan a Vers, la raptan unos Skrulls y de ahí consigue escapar, pero acaba en la Tierra donde conoce a Nick Furia y a Phil Coulson, que son agentes de SHIELD. Pero claro, se los encuentra en el año 1980 y algo, que es cuando se ambienta esta película realmente, ¿no? Por lo que son más jóvenes, tal, Samuel L. Jackson lo rejuvenecieron, sí, con CGI. Y bueno, después de esto lucha contra otro Skrull en la Tierra, sigue hablando con Nick Fury, tal, ellos quieren saber qué diantre está pasando aquí. Y poco a poco, Vers va descubriendo que tuvo un pasado en la Tierra, primero en forma de flashbacks, tal. Y ella tenía algunos recuerdos, pero se da cuenta de que la mayoría son como implantados, por así decirlo, porque ella tenía un recuerdo de ella en una especie de accidente de una nave y que la rapta un Skrull o así, y que se le ve la sangre verde de los Kree y todo, por lo que ella siempre piensa que siempre fue Kree. Pero no, llega un punto en el que conociendo una compañera suya del Ejército de la Tierra va descubriendo, o sea, y en ese momento ya es como el punto clave, ¿no? Descubre que ella fue una soldado en la Tierra. Y que tuvo un accidente cuando pilotaba un caza junto con su jefa, que resulta que era una Kree. Una Kree que estaba ayudando a los Skrulls a escapar, porque resulta que los Skrulls son buenos, que solamente están buscando un sitio para refugiarse y que los Kree no les dejan en paz. Esto se lo dicen cuando resulta que en casa de esta compañera, a la que fueron, a la compañera de Carol Danvers, que ya descubre su nombre de verdad, Carol Danvers, por eso le había quedado como la etiqueta rasgada y solamente se leía Vers cuando fue el Kree a secuestrarla después de este accidente de la nave, ¿no? ¿Qué pasó en este accidente de la nave? Pues que la jefa de Carol Danvers llevaba el Tesseracto en la nave. Lo necesitaba para dárselo a los Skrulls porque era una fuente de energía poderosa. Y bueno, los que sois de Marvel conocéis el Tesseracto y los que no, pues bueno, que sepáis simplemente que es un cubo que contiene la gema del espacio, ¿vale? De las seis gemas del infinito, pues esa. Es la que más presencia ha hecho en Marvel, pues porque apareció en Capitán América Primer Vengador, en Los Vengadores 1 y en más, creo que incluso en más. Y demás. Y pues cuando tratan de raptar los Kree, pues quieren el Tesseracto y Capitana Marvel, bueno, Carol Danvers lo destruye y absorbe los poderes del Tesseracto y esa es la explicación de cómo obtuvo sus poderes y se convirtió en Capitana Marvel, pero claro. No es Capitana Marvel de todo porque la secuestran igual y le hacen creer que es una Kree, porque claro, viendo que tiene semejantes poderes les interesaba quedársela para ellos. Pero el caso, volviendo al presente de la película, descubre eso, que los Kree son malos, tal, y todo el rollo, y que de hecho trabajan con Ronan, que si no suena es el villano de Guardianes de la Galaxia volumen 1. Y ahí pues se enfrenta a todos ellos, se enfrenta a todas las naves en el espacio, se los carga casi todos. Luego tiene una pelea final contra el que era su mentor en los Kree, que se llamaba John Rogue. Lo mata, bueno, no lo mata, lo vence con facilidad, lo manda de vuelta al espacio, y de ahí pues digamos que ya está, ya está, porque consiguieron el Tesseract, lo tienen ellos, y Capitana Marvel pues se va en el espacio adelante para ayudar a otros planetas y demás, porque bueno, ahora ya oficialmente se hace llamar Capitana Marvel y así, supuestamente. Y esa es la trama de la película, esa es la trama de Capitana Marvel, esa es toda la película resumida. Y así ya me quito la trama de encima y no estoy convirtiendo el podcast en un resumen gigante. Bien. Ahora toca hablar de lo que toca hablar, de dónde viene todo el odio a Capitana Marvel. Porque, sí, los que no estáis enterados del todo, Capitana Marvel desde el día en el que salió, bueno, ya desde incluso antes más o menos, se le ha tenido una tirria bastante impresionante por diversos factores. Bueno, mucha gente la ha tenido tirria, no todo el mundo, pero eso es lo que les voy a explicar ahora. Primero de todo, este odio viene un poco por partida de ambas cosas, que una es el odio a Brie Larson, que es la actriz que hace de Capitana Marvel, y otra es el odio a la propia Capitana Marvel. Voy a empezar hablando del odio a Brie Larson. ¿Por qué hay gente que odia a Brie Larson? Pues bien, porque hubo una movida en una prensa, bueno, una rueda de prensa de la película de Capitana Marvel, en la que Brie Larson quiso dar un discurso acerca de su visión sobre, bueno, digamos, tema racismo, feminismo en el mundo del cine. Ella lo que mencionaba, sobre todo, y este fue el mensaje que dio vuelta por el mundo, es que Brie Larson quería escoger ella misma a sus entrevistadores, porque se dio cuenta de que toda la peña que la entrevistaba solían ser hombres blancos, y le parecía injusto, y entonces quiso escoger y tener la opción de que, bueno, realmente es que se difuminó mucho, llegó a rondar que directamente Brie Larson dijo: "No quiero que me entrevisten hombres blancos". Cuando no queda del todo claro que haya dicho eso, se supone que ella en realidad quiere escoger y quiere pues escoger una mayoría de hombres blancos y no solamente, no, perdón, de hombres que no sean hombres blancos y de mujeres, claro, y claro está. Rondó eso, que si no quiere que le entrevisten hombres, que si no quieren que le entrevisten blancos, un poco tal. El tema es que Brie Larson, por lo que vi en algún vídeo, también como que se hizo la picha un lío a la hora de explicar todo lo que ella quería explicar, porque acabó montándose en un lío en su cabeza de discurso políticamente correcto que a veces se le entendía y a veces no del todo. No sé si me explico muy bien. Ahora mismo es que tampoco puedo ver el vídeo de la entrevista tal cual, pero se la veía algo perdida y que no era capaz de explicarse del todo. Y es seguramente por esa la razón por la que la gente fue formulando el mensaje de mala manera. Hay gente que le entendió mal, que le entendieron que eso, que no quería hombres blancos en sus entrevistas directamente, cuando ella lo que pues quiere decir es que, coño, a ver, es que ¿por qué me tienen que entrevistar solo hombres blancos? Seguro que hay gente ahí fuera que no son hombres blancos que también quieren una oportunidad. Depende de cómo los veas, puede estar bien o mal. A mí me parece algo bueno lo que hizo en ese sentido. Estoy aquí jugando con mis pulseras mientras hablo. Joder, no puedo estar quieto. Pues bien, que eso, simplemente quería que hacer un poco más de equidad en el mundo de la prensa de Hollywood, pero le salió un poco mal porque por una parte lo consiguió, pero por otra consiguió el odio de gente, por otra parte el odio de los Anti-Justice Warriors. Y esto es algo de lo que tengo que hablar, ¿vale? ¿Qué son los Justice Warriors? Porque acabo de decir Anti-Justice, pero os lo explico ahora. Los Justice Warriors son un concepto, ¿vale?, que han salido en los últimos años y son estas personas que, como se diría de forma coloquial, se ofenden por todo. Las personas que se ofenden por todo son las que siempre buscan lo extremadamente políticamente correcto por encima de todo lo demás y que lo buscan sin límites y que pueden rebatirte cualquier cosa y se creen en el derecho a ello. Esos son los Justice Warriors. Pero después están los que son todos los contrarios. Que yo les llamaré Anti-Justice Warriors por ponerle un nombre menos original. Pues bien, ¿qué pasa con estos? Pues que principalmente su odio a lo políticamente correcto se debe a los Justice Warriors. Le habrán cogido tirria o lo que sea y han dicho: "Es que estoy hasta los cojones de tanta tolerancia, de tanto gente ofendiéndose, de tanto políticamente correcto". Eso es lo que pasa. A veces ese odio puede ser racional y explicar que estás hasta los cojones de tanto Justice Warrior, pero es que llega un punto en el que la gente le coge tanta tirria y se va sumando y van cogiendo capas de mierda. Y llega un momento que es que parece que al mínimo atisbo de algo de políticamente correcto se sienten como ofendidos y se ponen a atacar. Y eso es lo que. Y eran esta gente, sobre todo, son esta gente los que realmente se sienten ofendidos, especialmente con el tema de Brie Larson. Que dice, no, ya no trabaja, es que, claro, como este es blanco, pues no trabaja con él, no sé qué. Es una cosa que tiene muchos puntos de vista, pero me parece una infantilada que, siendo Brie Larson la que quiere dar cierta equidad, la gente piense que tiene algo en contra de los hombres blancos o algo así. Pero no es este del todo el punto en el que yo quiero transmitir mi opinión. He explicado lo que tenía que explicar en este punto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con Brie Larson concretamente? ¿Por qué la gente, hay gente que la odia, digamos? Y bueno, y ahora toca hablar pues del personaje, de Capitana Marvel. Capitana Marvel en estas películas, ¿vale? Porque digo estas películas porque viene de, bueno, de tanto de Capitana Marvel como de Vengadores Endgame, que es la otra película en la que aparece. Es un personaje que. El problema general, que es lo que ve todo el mundo y en lo que yo en parte estoy de acuerdo, es un personaje que se ha metido con calzador en el universo Marvel. Se ha metido con calzador más en el sentido de que se ha metido demasiado rápido para lo que ellos realmente querían conseguir. En los cómics, y en los cómics porque me documenté acerca del tema hace ya un tiempo, pasó algo parecido. Capitana Marvel en los cómics antes era Miss Marvel, no. Bueno, Señora Marvel o algo así, no me acuerdo. Y digamos que. Antes era un personaje distinto, digamos, tenía como sus debilidades, había tenido épocas en las que el personaje era como adicta al alcohol y todo lo demás, y de repente le dieron un giro de tuerca totalísimo, la convirtieron en Capitana Marvel y de repente es la rehostia el ser más poderoso de Marvel. Esto pasó en los cómics y es más o menos lo que pasó en las películas. No había ninguna versión suya anterior ni nada. Estaba bebiendo, perdón. Pero es verdad que Capitana Marvel fue introducido de forma muy rápida. Muy rápida porque no hay casi una construcción detrás y a la vez que no hay una construcción detrás, en el UCM pretendieron que nos encariñáramos con este personaje a tope, tal como si fuera Iron Man o el Capitán América o estos que llevamos viendo desde películas atrás. Y pretendían que con Carol Danvers, o solamente introducirnoslo en una película. Y decir que tuvo unos poderes increíbles por el Tesseract, pues ya dijéramos, ¡guau! Capitana Marvel, la hostia, tal. Hubo gente con la que funcionó, realmente, porque al ver la escena post-créditos en Infinity War y de ver el símbolo, y claro, como era una referencia a los cómics, pues decías, ¡guau! Ahora Capitana Marvel va a salvar a todos. Pero por otra parte, claro, había miedo de que fuera como, ¡guau! El desencadenamiento de todo esto va a ser que llegue Capitana Marvel y le dé un puñetazo y ya está. Ya todo lo que hubo en Infinity War se acabe así en Endgame. Por suerte no fue del todo lo que pasó. Pero es que aún así estuvo ese elemento. Ese elemento de que de repente te meten a Capitana Marvel y te dicen, es la mejor, es la más poderosa, tiene unos poderes de la leche, ¡pum! Quiérela. Y no funciona así. Quiero decir, debería igual dejar mi opinión un poco más para adelante, pero el tema es que eso, en las películas y los cómics se metió muy de golpe y trataron de convertirlo en un símbolo que todo el mundo debía adorar. Hubo gente con la que funcionó, pero mucha gente no estuvo contenta con esto. Que bueno, acabo de decir que voy a dar mi opinión más adelante y en verdad ya la estoy dando, ¿vale? Simplemente estaba diciendo eso, que a mí me parece que efectivamente se ha introducido muy de golpe, que se le ha dado un trato un poco injusto en comparación con otros personajes. No nos han dado tiempo a encariñarnos con él, más allá de lo que puede ser un símbolo feminista y demás, pero eso. Pasamos al siguiente punto que quería hablar yo acerca del personaje, y es una escena de la película, ¿vale? Concretamente, que es la pelea final contra John Rogue. Esta escena es. Da mucho de qué hablar. Da mucho de qué hablar porque es que tiene. Tiene algo, tiene un punchline, digamos, que es que depende de cómo lo veas, o es la hostia, o lo odias a muerte. ¿Vale? Yo, desde mi punto de vista, lo odio a muerte, pero os voy a explicar ahora por qué, ¿vale? Os explico primero qué pasa en esta escena. En esta escena, lo que os dije, Capitana Marvel está en la Tierra y se va a enfrentar contra John Rogue, que era el que era como su mentor, su maestro en el grupo de los Kree, y era el que la enseñaba a luchar y todo el tema. Y el caso es que ya desde el principio este hombre le decía que controlar sus poderes, bueno, no solamente que controlaba sus poderes, sino que no se valiera solamente de sus poderes que le habían dado el Tesseracto. Claro, bueno, ya la que ya no sabía de qué le venían, vaya, pero ya se ve. Y era eso, a ella como que siempre le costaba un poco admitirlo, pero era como que sí, realmente tiene que aprender a luchar sin sus poderes y a valerse sin sus poderes. Demostrar que es algo más que sus poderes, esa es la cosa. Pues bien, llega esta pelea final, y que está casi en el final de la película. Y Jon Rojas le vuelve a recordar en esto, en plan de cuando van a enfrentarse, dice, le invita a que no use sus poderes y se valga por sí mismo. Dice, demuéstrame quién eres, demuéstrame que eres alguien más que tus poderes. Pues bien, Capitana Marvel coge y le da un rayazo y lo manda a tomar por culo. Bien, este es el punchline. ¿Qué pasa con el punchline? ¿Qué pretendían los del UCM y que bastantes personas lo vieron como ellos y lo vieron guay? Pues bien, lo que se pretendía mostrar era que Capitana Marvel lo que dice con esto es... soy libre y no necesito demostrarte a ti absolutamente nada. Yo soy quien soy. O sea, un mensaje de yo soy yo misma, yo me gobierno a mí misma y me da igual. Bueno, me da igual tu opinión. Eso es un poco internet. Pero me da igual lo que tengas que opinar tú de mí o lo que sea. Yo soy libre como soy. Bueno, lo demás, eso que me estoy repitiendo. Y está bien por ese lado, como un posible mensaje feminista. Puede ser. Puede ser que esté bien, pero es que narrativamente en la película, y es lo que yo quiero transmitir, a nivel narrativo, te cargas al personaje. Te cargas al personaje porque es que haciendo que Capitana Marvel haga eso, que justo en el momento en el que le dice, demuéstrame que eres algo más que tus poderes, y haga eso, acabas de demostrarme que Capitana Marvel es un cascarón vacío, que solamente es lo que es por sus poderes del Tesseracto. Nada más, me acabas de demostrar que esta tía vale lo que vale por sus superpoderes. Pero al final lo que único que me has dicho a lo largo de la película, pues es sí, tuvo un pasado en el ejército, tal, los del ejército la menospreciaban por ser una mujer, tal, y le decían, ¿por qué crees que los aviones tienen cola? Y demás tipo de cosas, un rollo de, bueno, pues no sé, Capitana Marvel, Carol Danvers luchando contra el patriarcado y todo lo demás, eso no está mal, pero es que esto último te lo acabas de cargar. Te lo acabas de cargar porque... Bueno, lo de que te lo acabas de cargar, vale, es mi punto de vista, ¿vale? Es mi punto de vista y el punto de vista que tienen otras muchas personas. Pero es que narrativamente es eso. No solamente el hecho de que acabas de cargarte una expectativa que estabas creando, un clímax que al final has decidido no climatizar, o sea, no llegar a la cima de ese clímax para resolverlo. No solamente es eso, sino... Bueno, pues lo que he estado diciendo, que... Acabas de demostrarme que Capitana Marvel es solamente sus poderes y que sin sus poderes no es nadie. ¿Vale? Sin sus poderes no vencería a este tío, no sería quien es, nada. Solamente por aquel accidente que tuvo con el Tesseract es Capitana Marvel y ya está. Y te la presentamos aquí como la más poderosa del UCM. Y esa es la palabra concretamente que se había repetido, bueno, que se había repetido, la que vi yo muchas veces en internet y con la que en parte estoy de acuerdo, lo del cascarón vacío. Y es eso. Carol Danvers en UCM lo han presentado como un cascarón vacío porque son unos poderes de la hostia, pero dentro no hay nada más. No hay nada más porque sí, intentan construirte un personaje, pero siempre te lo muestran de la misma manera y casi no parece haber una evolución dentro del personaje, más que el hecho de que ha recuperado sus recuerdos de la Tierra, ¿vale? O sea, claro, irónico lo que acaba de decir, lo de que no hay una transformación, ¿no? Porque empieza la película siendo una Kree, pero luego descubre que no. Sí, hay una transformación. Pero a nivel psicológico, ella sigue siendo una persona muy, muy seria, muy confiada de sí misma y muy creída. Sobre todo muy creída, y esto lo vemos especialmente en Vengadores Endgame. Lo creída que es Capitana Marvel en el sentido de que está siempre todo el rato como yo soy la mejor, antes perdisteis porque no estaba yo. Es como, tía, ¿de qué vas? Por favor, acabas de llegar aquí. Un poquito de respeto, digo yo. Que, o sea, vale, sí, mensaje de feminismo, fuerza, pero hostia, macho. No lo pongas aquí tan encarado que acabas de introducir al personaje y de repente pretendes ponerlo aquí como la rehostia. ¿Sabes? Ese es el problema con Capitana Marvel. Y era el punto al que yo quería llegar en este podcast. No me está durando mucho este podcast. Va a ser relativamente corto, la verdad. Lo cual en parte me alegra porque igual lo escucha más gente. Pero ese es el problema con Capitana Marvel. Se ha tratado de introducir muy pronto. Lo han tratado de forma muy rara y lo han tratado de creer como muy engreído. Y no sé. La verdad es que su aparición en Vengadores Endgame. No está nada mal, o sea, al principio, pues bueno, aún tiene su coña tal, con lo del transmisor de Nick Furia y todo eso. Pero Luego en la pelea final está su aparición astral desde el cielo ahí, que primera pregunta, ¿por qué coño no había llegado antes? Pero bueno, que el caso llega desde el cielo contra la nave de Thanos y el montaje y todo y los planos te lo ponen como una llegada bestial, como aquí está la salvación definitiva, como Thor en Infinity War, vaya. Y he de reconocer que yo cuando estaba en el cine dije, ¡guau! Bueno, no, no y te dije, ¡guau! O sea, era una aparición épica. Pero claro, me emocionaría aún más si no fuera Capitana Marvel. Pero no por el hecho de que lo odie, no odie a Capitana Marvel, sino porque es eso, es que no, no estoy encariñado con ese personaje. Acaba de llegar y pues bueno, mira, aquí está la chica que solamente se vale por sus poderes. No sé, es que quiero decir. Pero Pedro, ¿qué sería de cualquier otro superhéroe de Marvel sin sus poderes? Coño, pues mira, Spider-Man. En Spider-Man Homecoming, en esa película, Peter Parker tiene que valerse sin el traje de Tony Stark que tiene una tecnología de la hostia al final de la película. Tiene que luchar contra el Vulture, el buitre, eso, el buitre, no me salía el nombre en español. Tiene que luchar contra el buitre con su viejo traje, que es un pijama. Y eso, y que no tiene la tecnología y todo lo demás. Y tiene que valerse por sí mismo de esa manera y demostrar que él es un héroe por dentro. Carol Danvers son simplemente unos poderes dados por el Tesseracto y que son la releche. Que bueno, ya no hablamos mejor de lo irracional que es porque veníamos de un mundo en el que bien existían cosas ya muy fantasmadas como la armadura de Iron Man, pero es que ¿cómo coño sale tanta energía de una persona que absorbió un poco de radiación del Tesseracto? Es un poco, no sé, igual es como Superman, que es por la luz del sol o algo, yo qué sé. No me lo voy a dar vueltas a eso, ¿vale? Pero eso, esa es la cosa de la que yo quería hablar sobre Capitana Marvel, tanto en su película como en Endgame. Es eso, básicamente, que lo han puesto como muy mitificado. También, por cierto, la escena de cuando le está intentando quitar el guantelete a Thanos ya hace una referencia a la película anterior de cuando Capitán América intentaba pararlo y le da un cabezazo y lo deja KO. Pues con Capitana Marvel hace exactamente lo mismo, pero le da un cabezazo y no la deja KO. En plan de ¡ja! Y aparte de eso, pues también esto junto con la escena de Girl Power, ¿vale? Que es Peter diciendo a la Capitana Marvel, no vas a poder con todos ellos y llegan todas las superheroínas y dicen, no estás sola. No pretendía mencionar esto en este podcast, pero ahora que lo tengo, lo menciono. A mí no me ha parecido mal, sinceramente, me ha parecido un guiño que al final, siendo una película llena de fanservice como Endgame, porque estaba llenísima de fanservice, yo sigo considerando que es la película de Marvel en el sentido de que está repleta de fanservice, que es lo que se lleva haciendo desde todos los años del UCM, vaya, y aquí está repleta de él, y entonces ver el hecho de todas las, o sea, ver que se reúnen todas las mujeres es como, wow, es un buen guiño. Yo no lo vi mal, o sea, quiero decir, ¿está forzado? Puede que un poquito, pero es que hay muchas otras cosas en Endgame que están forzadas, o sea, pero muchísimo. La película de Endgame de por sí es algo muy forzado, y debería, no, es que no quiero hablar de Endgame ahora en este podcast. Pero, uff, igual hago un podcast hablando sobre Endgame porque merece la pena. Es una resolución de Infinity War que fue como, buah, tenemos a la gente aquí al borde del orgasmo con Infinity War, pues ahora hagamos que se corran por las paredes porque ya da igual todo. Perdón por estas metáforas, pero si hago una opinión de Endgame voy a usarlas porque es que yo es que lo veo así, tío, como que fue una resolución de Infinity War muy precipitada diciendo, bueno, esto ya, buah, la hostia. Y se resolvió de cualquier manera, con viajes en el tiempo y no sé. Que no le hizo justicia a Infinity War, pero que no voy a hablar de eso en este podcast, ¿vale? Me acabo de enrollar muchísimo. Hay una última cosa sobre la película Capitana Marvel de la que quería hablar. Y es, como no, la pérdida del ojo de Nick Fury. Bien, no os había comentado en el resumen de la película, ¿vale? Que hay un gato que tenía la que era la jefa en el ejército de Carol Danvers, que resulta que, bueno, se llama Gus, el gato, y resulta que no es un gato normal, es un, ¿cómo le llamaban aquí? Déjame que tome aquí el ordenador. Un Flerken. El gato resulta que es un Flerken, que son unos alienígenas que tienen dentro de ellos una dimensión bolsillo. ¿Qué hace esto? Pues que el gato de repente pueda sacar unos tentáculos gigantes desde su boca y pueda tragar todo y mandarlo a esa dimensión bolsillo. En cierto momento también lo hace con el Tesseracto, que luego la última escena post-créditos, creo, sí, la última escena post-créditos, lo devuelve, lo vomita en el escritorio de Nick Fury, una escena bastante graciosa. Pero en el caso, lo que quería hablar yo, ¿cómo pierde Nick Fury el ojo? Pues bien, está jugando con este gatito, que ya había descubierto además que no era un gato normal, vaya. Y está ahí como, uy, y de repente le da un rabuñazo en el ojo bestial y le deja sin ojo. O sea, le deja sin ojo. Al principio parece que le ha rabuñado un normal y dice, nada, estoy bien. Y dice, ¿cómo va el ojo? Tal y todo lo demás. Y al final, pues En la escena en la que luego ves que va a escribir lo de la iniciativa Vengadores inspirándose en Carol Danvers, pues claro, ya va Phil Coulson ofreciéndole, no sé si los ojos de cristal o el parche en el ojo, en plan de, bueno, ya has perdido el ojo. Yo estaba con la duda de si realmente iba a perder el ojo por eso, pero bueno, a ver, no, no tenía la duda. Cuando vi que le rasguñó el ojo, ya dije, ya está, o sea, esto han hecho. Hay diferentes puntos de vista, ¿vale? Por una parte, bueno, diferentes, hay dos puntos de vista con respecto a esto, ¿vale? Por un lado está el que, bueno, son cosas que pasan. Quiero decir, te estabas esperando aquí que Nick Fury hubiese perdido el ojo de una forma épica, pero igual pudo perderlo por cualquier tontería. Si lo ves de forma realista, pues oye, incluso te lo crees, ¿no? Que lo haya perdido así de simple, con un gato alienígena. ¿Qué pasa? Que a mí no me gustó, no solo de hecho porque, joder, acabas de cargarte la poca dignidad, bueno, la dignidad que le quedaba a Nick Fury, te la acabas de cargar por completo haciendo esto, sino porque creo que, no sé si en la primera película de Vengadores, hay una parte en la que Nick Fury dice, la última vez que confié en alguien perdí, me costó un ojo. Yo cuando había visto en internet esa parte de diálogo tal y la comentaban acerca de si en Capitana Marvel se iba a explicar cómo Nick Fury perdía el ojo, yo me lo imaginé como algo más profundo, algo más, bueno, algo más serio, digamos, porque igual tenía que ver, claro, dice, la última vez que confié en alguien perdí el ojo, igual es que confió en Carol Danvers y algo en la misión salió mal e hizo que perdiera el ojo. Me esperaba algo así, algo más serio, algo que realmente pudieses decir, hostia puta, y así fue como el gran Nick Fury perdió su ojo, pero no, lo ha perdido con el rasguñazo de un gato, y así es como el épico Nick Fury perdió su ojo con un gato. ¿Qué pensar de esto? Es que no lo sé. No lo sé, chico, yo lo vi y me quedé como, pues tío, vale, ahora resulta que lo perdió con un gato. No me enfurruñó tanto, digamos, al principio un poco sí, y hubo fans a los que les pareció una faltísima respeto total y otros que se lo tomaron más a, bueno, es Marvel Studios. Y es lo que hay, sí, realmente es Marvel Studios y bueno, siempre me van a meter estas coñas, pero no sé, me pareció quitarle un poco de fuerza al personaje de Nick Fury. Pero eso, y eso era lo último que quería comentar de la película. No tengo nada más así anotado en el guión. Así que, nada, eso fue mi opinión sobre el Capitán Marvel, sobre el personaje, sobre su trato, sobre la película y demás. Así de opinión en la película, tal, porque no la he dicho de forma muy extensa. Simplemente eso, me pareció una película entretenida, pero tiene bastantes fallos, como muchas otras películas de Marvel, y ahora sí mismo es que no noto ni siquiera la necesidad de estar pasando por ellos. Porque muchos de ellos ya los he mencionado ya para empezar. Pero es eso. Esa es mi opinión sobre Capitana Marvel. Así que muchísimas gracias por escucharme. Para el próximo podcast, pues ni tengo. No sé qué traeré. O sea, bueno, tengo ideas, pero no me voy a poner a mencionarlas todas, vaya. Así que bueno, esta vez no voy a adelantar nada de lo que va a ir el siguiente podcast. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!